Radio Praga Noticias.
El gobierno aprueba el proyecto de presupuesto nacional. Descendientes de sudeto alemanes critican el monumento a los checos expulsados de los sudetes en 1938. Sefarova derrota a Estosur y pasa a cuartos del torneo de Tokio. El gobierno interino checo aprobó este miércoles el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año fiscal, que cuenta con un déficit de 4.315 millones de euros. El Ministerio de Finanzas prevé que no será superado el límite del 3% en el déficit de las finanzas públicas. El borrador gubernamental cuenta con un crecimiento económico del 1,3%, mientras que originalmente se había previsto un crecimiento del 0,8%. Se cuenta con un aumento de las sumas financieras que el Estado entrega al sistema de seguro de salud por cada asegurado estatal, sin que ello llegue a incrementar el déficit presupuestario. El proyecto del presupuesto debe ser entregado antes de finales de septiembre al Parlamento y posteriormente será debatido por la Cámara Baja y el Gabinete, que surjan como resultado de las elecciones anticipadas de octubre. El presidente checo Miloš Zeman inició este miércoles en Brno una visita de 3 días a la región de Moravia del Sur. El programa del primer día de su estadía incluye deliberaciones con los concejales regionales y una visita al Centro de Innovaciones de Moravia del Sur y a la Escuela Superior Técnica de Brno. El jueves darán la bienvenida a Zeman en las ciudades de Znojmo, Břeclav y Hodonín. Ese mismo día el mandatario se reunirá en la localidad de Baltice con viticultores de la zona y el viernes concluirá su visita a la región en las ciudades de Vyškov y Kyjov. Las embajadas de la República Checa en el exterior deberían tener este miércoles completadas las listas de los ciudadanos checos en el extranjero que desean participar en las elecciones parlamentarias anticipadas de octubre. Estos electores entregarán su voto en 103 representaciones diplomáticas de Chequia. En las elecciones de 2010, unos 6.000 checos que viven en el extranjero de forma permanente se inscribieron en las listas. En los comicios participaron en el exterior, luego más de 10.000 checos, debido a que los turistas, por ejemplo, obtuvieron los documentos necesarios antes de salir de Chequia. Esta vez el documento para votar fuera de domicilio se puede solicitar de forma escrita hasta el 18 de octubre y personalmente a más tardar el 23 de octubre. La firma del Tratado de Múnich, los miles de checos que se marcharon al exilio después de ese acto y el proyecto para el monumento al exilio checoslovaco son rememorados mediante una exposición inaugurada este miércoles en la futura alcaldía de Praga 12, en Mozdani. La muestra se titula El drama de una noche y acerca la historia concreta del destacado compositor checo Jaromír Weinberger, quien a sus 42 años de edad, presintiendo los horrores que iban a seguir al documento de Múnich, de inmediato inició los preparativos para marcharse al exilio, a Estados Unidos. Antes del exilio, Weinberger colaboraba estrechamente con el Teatro Nacional y el Teatro de los Estamentos, en Praga. La Asociación de Descendientes de Sudetoalemanes de Austria, SLO, ha criticado los planes para erigir un monumento en Pilsen a los 250.000 checos que fueron expulsados de los Sudetes en 1938, después de que en el Tratado de Múnich esta región checoslovaca quedara en manos de la Alemania nazi. Según la asociación, estos checos no fueron expulsados, sino trasladados de nuevo a su región de origen, ya que se trataba de funcionarios checos que ya no tenían en la zona ninguna obligación administrativa. La tenista Lucia Šafářová derrotó a la australiana Samantha Stosur por 6-4 y 6-4 y pasó a los cuartos de final del torneo de Tokio. La checa, que recientemente triunfó en Quebec, prolongó así su racha victoriosa en 8 partidos en el circuito WTA. La tenista de 26 años de edad luchará por las semifinales contra la ex número 1 mundial, Caroline Wozniacki, y tratará de desquitarse de la derrota sufrida ante la danesa este año en el torneo de Dubái. Este miércoles se registran en la República Checa cielos cubiertos y nubosos, con precipitaciones aisladas. Las temperaturas oscilan entre los 13 y los 17 grados. En algunas zonas llegan a los 20 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Saludos radioyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En el día de hoy les informamos sobre los siguientes temas. Guatemala está interesada en el sistema de aseguración checo. Expertos dirigen la primera clínica checa de reproducción asistida en Londres. Celebración de los 100 años que hubiese cumplido hoy el futbolista Pepi Big Zhang. Y después de la noticia de actualidad, les ofrecemos nuestro espacio cultural de los miércoles, que hoy está dedicado al Festival de Música Sacra de San Venceslao. Desde los micrófonos les saluda Leticia López. Esperamos que disfruten de nuestra emisión de hoy. La administración electrónica del sistema de seguridad social checo puede servir de inspiración para Guatemala. Una delegación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizó una visita de trabajo a Praga para conocer el funcionamiento de los servicios electrónicos locales y su eventual aplicación en la nación centroamericana. Los detalles con Freddy Valverde.
El gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad, Óscar García, viajó a la capital checa para conocer de primera mano cómo funciona el servicio de administración electrónica del sistema de seguridad social. Según explicara el Ejecutivo guatemalteco, en su país es urgente poner en marcha un sistema de avanzada que ayude a prestar mejores servicios en la esfera de la seguridad social.
De un análisis de la situación actual de la tecnología en el instituto, nos dimos cuenta la importancia y la necesidad de avanzar y dar un paso más en el sistema tecnológico, y yo creo que Praga es un vivo ejemplo de cómo aplicar la tecnología en la seguridad social.
Por su parte, Álvaro Dubón, gerente de planificación del Instituto Guatemalteco, explicó que viajaron a Chequia porque es sabido que dispone de grandes avances en todo lo relacionado con la seguridad social.
Entendemos que la República Checa tiene muchos avances en cuanto al tema de seguridad social, a efecto de poder programar una agenda de trabajo que sirviera, obviamente, a los intereses del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a su ambicioso programa de modernización.
Además de lo relacionado con administración electrónica de sistemas, la delegación guatemalteca profundizó en la posibilidad de poner en marcha programas de intercambio de profesionales de la medicina, según explicó el gerente general Óscar García.
Uno de los objetivos de esta visita es crear lazos para buscar los convenios de cooperación con la República Checa en el tema de los médicos, en poder enviar médicos a capacitarse acá y poder recibir también médicos checos en Guatemala para poder evolucionar en ese sistema también.
La delegación guatemalteca fue recibida en los ministerios de Trabajo, Salud y también en empresas privadas, tal y como indicara el gerente administrativo Jim Yui.
Básicamente nosotros hemos visto en Praga pues unos avances en la cuestión de salud, no solo en seguridad social. Pues durante nuestra visita hemos estado en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud. Y la idea es dejar algunos contactos o pensar en algunas consultorías posteriormente, ver la posibilidad de algunos proveedores de la creación del expediente electrónico, es lo que estamos buscando.
La introducción de programas de administración electrónica del sistema social ayudaría a mejorar los servicios para los asegurados y crearía herramientas de control multilateral, subrayó Álvaro Dubón.
Estamos apostando a la tecnología por dos razones fundamentales. Uno, por mejorar la atención. Dos, por transparentar y tener mejor control de todos nuestros procesos. Y entonces los procedimientos se establecen ya a través de nuestros distintos sistemas. Nos van a permitir fiscalizar, nos van a permitir controlar, nos van a permitir transparentar. Y de hecho, que de alguna medida sea también el mismo afiliado el que pueda tener acceso al sistema que fiscalice no solamente al instituto, sino que también fiscalice a su patrón.
La delegación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social recorre algunos países europeos para estudiar los modelos de administración electrónica del sistema de seguridad social para escoger lo más conveniente para su país y eventualmente para otras naciones latinoamericanas.
Especialistas checos en reproducción asistida poseen desde hace un año la única clínica de su tipo en Londres que está en manos extranjeras. A Gran Bretaña les trajo la legislación más permisiva y el mejor trato por parte de las aseguradoras médicas, informa Ivana von der Kova.
Hace 35 años nació en Inglaterra el primer bebé probeta de la historia. Desde entonces, la reproducción asistida ha avanzado marcadamente y especialistas de varios países se dedican a ese método de ayuda a las parejas que no consiguen tener hijos propios por la vía tradicional. Los médicos checos son considerados entre los mejores de esta especialidad. Pero en vez de trabajar en su país, algunos prefieren irse al extranjero debido a que las leyes que rigen en la República Checa para la inseminación artificial son bastante estrictas. Un ejemplo es la clínica checa de reproducción asistida que fue abierta hace un año en Londres. Su propietario, el médico Maciej Stejskal, quien se había dedicado exitosamente a la reproducción asistida largos años en la República Checa, explica por qué decidió trasladarse a Gran Bretaña.
En Inglaterra, la normativa relativa a la fecundación artificial permite, por ejemplo, que la mujer pueda recibir óvulos de una donante, lo que en Chequia es imposible. Las mujeres checas que quieren aprovechar esa posibilidad para tener hijos tienen que viajar a otro país. Asimismo, en Chequia no está permitida la inseminación artificial en el caso de una pareja lesbiana. Esos fueron algunos de los motivos por los que decidimos abrir una clínica checa de reproducción asistida en Londres.
Otro de los motivos fue que las aseguradoras de salud en la República Checa van reduciendo paulatinamente los pagos por las intervenciones vinculadas con la inseminación artificial a las clínicas especializadas en esos métodos. Durante los últimos 8 meses, unas 300 mujeres se dirigieron a la clínica checa en Londres solicitando ser incluidas en el programa de fecundación artificial. El centro sanitario ofrece, sin embargo, también otro tipo de servicios médicos y tiene actualmente unas 1,000 clientes en total, sostiene Maciej Stejskal.
Ofrecemos más bien los mismos servicios básicos que se brindan en la República Checa. O sea, atendemos y cuidamos de las mujeres embarazadas hasta el parto y ayudamos también a las mujeres que quieren tener hijos propios, pero no lo consiguen por la vía tradicional.
Cabe destacar que el equipo de esta clínica de inseminación artificial en Londres es internacional. Su propietario y algunos otros médicos son checos, mientras que el resto del personal es británico y la mayoría de los embriólogos y otros especialistas de laboratorio son españoles.
Su contundencia frente a las porterías de fútbol le valió un increíble promedio de 1.5 goles por partido. No es de extrañar que el fenomenal delantero checo Josef Bitzan sea el segundo mejor goleador liguero en el mundo de toda la historia. Solo el insuperable Pelé logró anotar más dianas que el icono de Slavia de Praga, que este miércoles celebraría su 100 cumpleaños, informa Román Casado.
Al subir a la cancha, la cuestión no era si marcaría un gol, sino cuántos tantos anotaría. El delantero Josef Bitzan, que brilló sobre todo en los años 30 y 40 en el Slavia de Praga, siempre decía que aunque el fútbol ha cambiado hoy día, su esencia sigue siendo la misma. Lo más importante es materializar las oportunidades para marcar.
Los reporteros jóvenes me dicen que antes era más fácil marcar goles. Les contesto que no tienen razón. Les pregunto, ¿siguen creándose los futbolistas ocasiones para marcar? Y ellos responden, sí, y muchas. Entonces les digo, pues no es más difícil marcar hoy. Si no hubieran existido las ocasiones sería más difícil, pero si existen es igual como en la época de hace, digamos, 100 años atrás. Una ocasión sigue siendo igual, siempre debe convertirse en gol. Por eso marqué tantos goles, aunque antes se jugaba menos partidos que hoy. Pero sí tuve en un partido 5 ocasiones, marqué 5 goles. A veces logré materializar incluso 7 oportunidades en un choque.
Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, Bitzan marcó 518 goles en 341 partidos de primera división. El goleador checo se posiciona solamente por debajo del fenomenal Pelé, que anota 541 goles en 560 encuentros. Pepi, como solían llamarle sus amigos y familiares, se convirtió en 12 ocasiones en el mejor goleador de la liga. 11 veces triunfó en Checoslovaquia y una vez en Austria. 5 veces se hizo con la bota de oro para el mejor goleador europeo. 6 veces ganó el título liguero con el Slavia de Praga, con cuya camiseta marcó 417 goles en 240 partidos. En 1938 incluso conquistó con los rojiblancos la Copa Mitropa, considerada como la antecesora de la Champions League. Bitzan batía los récords estadísticos a pesar de que su auge profesional se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Algunas estadísticas por eso no incluyen los goles que marcó en la época del protectorado de Bohemia y Moravia. Debido a la guerra se perdió además el Mundial de Francia de 1938. El delantero que inició su carrera en Austria vestía la camiseta nacional del llamado Equipo Maravilla de ese país, considerado en aquella época como el mejor cuadro europeo. Después de que Austria fuera anexionada por la Alemania de Hitler, Bitzan quiso representar a Checoslovaquia, pero debido a las demoras en los trámites administrativos, el futbolista se quedó con las ganas de viajar al Mundial en el que los checoslovacos defendían el subcampeonato. Pero al final cayeron en los cuartos de final ante Brasil. Václav Smetana, el sobrino de Bitzan, subrayó que su tío mostró en aquella época su fuerte carácter al rechazar vestir la camiseta de la Alemania nazi.
Tras la ocupación fue exhortado a aceptar la nacionalidad alemana, porque los alemanes querían que jugara por su equipo nacional. Mi tío me contó que fue horrible, porque tenía mucho miedo de negarse a aceptarlo. No fue tan fácil decir a los miembros de las unidades de las SS uniformados que prefería tener la nacionalidad checa, pero así lo hizo.
El destino le dio la espalda a Bitzan también en la época posbélica. El goleador rechazó las ofertas de jugar en Italia y prefirió seguir con el Slavia de Praga. Sin embargo, el régimen comunista checoslovaco, que asumió el poder en 1948, tildó al club de un equipo de la burguesía y enemigo del Estado y trató de liquidarlo. Su mejor jugador se vio obligado a trasladarse al Vítkovice, que militaba en la segunda división. Al terminar su carrera profesional, nadie quiso emplear al fenomenal exfutbolista que tuvo que ganarse la vida como obrero y chofer. Más tarde se desempeñó como entrenador. Entre otros, ayudó al Tongeren belga a ascender de la cuarta a la segunda división. Josef Pepi Bitzan falleció en 2001 a los 88 años de edad.
Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
Estimados oyentes, Radio Praga y la agencia Czech Tourism les invitan a participar en el concurso Mi Historia Checa.
Lo único que tienen que hacer es enviar a nuestra página web una fotografía que ilustre su historia checa.
Puede tratarse de un lugar en la República Checa o en el extranjero, o bien cualquier acontecimiento relacionado con Chequia, ya sean parientes lejanos, un producto, etc.
Agregue su nombre y dirección de correo electrónico, un pie de foto a cada imagen y recomendamos una breve descripción en caso de ser necesario.
El cierre del concurso será el 30 de septiembre de 2013. Un jurado integrado por personeros de Radio Praga y de Czech Tourism elegirá la imagen vencedora.
El premio será una estancia de 3 días para 2 personas en Praga, incluidos los billetes de avión. 9 finalistas recibirán premios menores.
Esperamos sus fotografías y les deseamos mucha suerte a todos. Más detalles en nuestra página www.radio.cz.
Siguen escuchando Radio Praga, que emite para España y América Latina desde la capital checa.
La cultura checa.
El Festival de Música Sacra, realizado en honor a San Venceslao, el patrón de las tierras checas, ofrecerá a partir de este 28 de septiembre un mes de conciertos en 18 ciudades de la región de Moravia-Silesia. Como novedad, este año habrá 5 líneas temáticas, una de ellas denominada crossover, de carácter más ecléctico. Se lo cuenta Carlos Ferrer.
Música sacra de todas las épocas, desde la Edad Media a la actualidad, pero no exclusivamente. Eso es lo que traerá a la región de Moravia-Silesia el Festival de San Venceslao, que se iniciará este 28 de septiembre, coincidiendo con la onomástica del patrón de las tierras checas, y concluirá un mes más tarde, después de ofrecer un total de 35 conciertos en diferentes iglesias y capillas católicas y protestantes de 18 ciudades y pueblos de la zona. En esta 10ª edición, el festival vuelve a apostar por músicos y conjuntos de fama internacional, como el flautista francés Philippe Bernold, el violonchelista israelí Gabriel Lipkind, la orquesta de cámara eslovaca de Bogdan Varhal o la Orquesta Filarmónica de Praga, entre otros. El director del festival, el clarinetista Igor František, considera clave del éxito no solo lo imponente de los nombres, sino la selección de músicos más eclécticos que aparentemente no encajarían en un concierto de música religiosa.
Yo diría que nuestro mayor éxito es que somos capaces, en una época tan difícil económicamente, de organizar el mayor festival de música sacra de la República Checa y con gran renombre en Europa. Y en cuanto a la programación, uno de sus pilares es, por ejemplo, el poco convencional concierto que ofrecerá Robio Lakatos y su conjunto. Se trata de un violinista húngaro de etnia gitana, apodado el violinista diabólico, que tiene en su programa desde composiciones tradicionales y música popular hasta jazz.
Precisamente la inclusión de músicos de otras ramas, englobados en la línea temática crossover, es la gran novedad de la edición de este año. De las otras líneas que forman el programa, nos habla con más detalle František.
Tenemos la línea principal, que está formada por conciertos de primera categoría, como por ejemplo los conciertos de inauguración y de cierre del festival. Normalmente actúa una orquesta filarmónica o un gran coro, casi siempre cuatro solistas y un director. Después tenemos la línea barroca, donde se presentan conciertos de música no solo barroca, sino también neoclásicas, medievales o renacentistas.
Como parte del sector barroco del evento, destaca, por ejemplo, el conjunto Collegia 1704 de Václav Lux, el Collegium Marianum de la flautista Jana Semeradova y la Hipocondria Ensemble. En cuanto a la música de cámara, el Festival de San Venceslao contará este año con un par de estrellas internacionales, tal como comenta František.
En la edición de este año se realizarán en esta línea temática cuatro conciertos. Se tratará de recitales solistas. Por ejemplo, contaremos con el recital de arpa de una de las más grandes personalidades mundiales de este instrumento, la checa Jana Boušková, que actuará en la Iglesia Husita de Ostrava. También tocará el guitarrista Marcin Dila, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo y que ha recibido hasta 19 primeros premios en diferentes competiciones. Así que creo que se tratará de uno de los más fascinantes conciertos del programa.
Podía faltar en un evento dedicado principalmente a la música religiosa, una parte importante del festival. Se centrará en la música de órgano, en la que la República Checa cuenta con destacados representantes, como explica František.
En esta línea temática tenemos, por ejemplo, el recital de órgano de Pavel Černý, el principal representante de la escuela checa de este instrumento, y también dos conciertos del cantante Marek Eben en compañía del organista Petr Rajnoha, uno de ellos en Ludgeřovice el 20 de octubre y el otro en Český Těšín un día después. Eben y Rajnoha interpretarán una pieza del padre de Eben, Petr Eben, El laberinto del mundo y El paraíso del corazón, basada en el texto de Jan Amos Komen.
La última curiosidad del festival y otra muestra de su voluntad de eclecticismo es la presencia del rockero checo David Koller, conocido sobre todo como frontman de la mítica banda Lucie. Koller cantará en el Festival de San Venceslao en el marco de un interesante proyecto de música sacra contemporánea, comenta František.
Este proyecto no surgió exactamente a petición del festival, sino que se ha añadido después. Surgió en 2012 en Praga, de manos de la Ensemble Inegal de Adam Victora, pero este año sonará en el marco de nuestro festival. Se presentarán en él composiciones de Antonio Vivaldi en combinación con las más modernas de los estonios Arvo Part y Belio Tormis. La obra se llama La maldición del hierro y está preparada para dos tenores solistas, bajo, coro y tambor chamánico. En el proyecto desde el principio participó David Koller y además actuará también en este concierto uno de los mejores violinistas checos, Josef Špaček.
La armonía Josef Špaček. A to vlastně ve skladbě Fráters Arvo Perta.
El concierto final tendrá lugar el 28 de octubre en la Catedral de Ostrava de manos de la Orquesta Filarmónica Ostrava de Jan Hacek, dirigida por Jan Talich, y que interpretará piezas de Antonín Dvořák, Sergei Rachmaninov, Josef Suk y Modest Mussorgsky.
Llegamos ya al final de esta emisión de Radio Praga, pero antes de irnos les recordamos las diferentes formas de contactar con nosotros. Ya saben que a través de nuestra dirección de correo postal pueden hacernos llegar sus cartas enviándolas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Si lo prefieren, nos pueden dejar su email en nuestra dirección de correo electrónico cr@radio.cz. También estamos en las redes sociales, así que si lo desean nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y si se han perdido algún programa y quieren volver a escucharlo, ya saben que en nuestra página web www.radio.cz encontrarán todas nuestras emisiones. Ahora sí, llegamos al final. Se despide de ustedes Leticia López.